Alberto Navarro. José Ramón Bauzá, eurodiputado del grupo Renovar Europa y uno de los firmantes de la carta, pidió su destitución.
El señor Navarro no solo ha insultado a un aliado de la Unión Europea y ha alabado al régimen comunista, sino que también se ha saltado igualmente las reglas más básicas del decoro diplomático, por lo que ya no puede continuar representando a la Unión Europea en Cuba.
Sin embargo, según Bauzá, las responsabilidades políticas no terminan en el embajador Navarro.
Su jefe, el alto representante, el señor Borrell, es quien tiene que aclarar por qué se ha permitido ante el tiempo esta connivencia con el régimen cubano. Personalmente, lamento la imagen que está dando la Unión Europea ante los cubanos que luchan por la democracia y a los que la Unión les ha traicionado.
En otra carta enviada al jefe de la diplomacia europea, unos 25 eurodiputados comunistas, verdes y socialistas respaldaron la posición del embajador Navarro sobre el cese de las sanciones de Washington y rechazaron que sea sustituido. Según la opinión de estos legisladores, el embajador se limitó a respetar la posición de Bruselas sobre el embargo a Cuba. Desde su grupo en la Eurocámara declinaron responder a esta emisora. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio le saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy las notas en la tertulia, la página número uno, Cuba. Cuba entre regímenes autoritarios que cortan internet con la deliberada intención de silenciar a la ciudadanía. Además, guerra de cartas. Hay una guerra de cartas por allá por el Parlamento Europeo por polémicas declaraciones del embajador de la Unión Europea en Cuba. Y señoras y señores, el régimen cubano se declara víctima de los artistas subversivos ante el Consejo de Derechos Humanos.
El cubano es siempre rápido de mente. Cuando el gobierno cubano grita y dice, Dios mío, nos están, es una guerra cultural. Señores, se llama patria y vida, más nada, patria y vida. Les dolió patria y vida. Esto ha llegado hasta Ginebra, así que por allá, por Naciones Unidas. Bueno, esas son las noticias que tenemos para hoy. Vamos a estar discutiéndolas con Miriam Zelaya, periodista independiente, colabora con el diario digital 14 y medio y además es parte de este programa Las Noticias Como Son acá en Tertulia. Y Michel Suárez, nuestro copresentador, que lo conocen todos, se encuentra en Madrid, España.
En Las Noticias Como Son, Tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida, ¿cómo se encuentras?
Bueno, me encuentro bien, afortunadamente todavía estoy invicta como el difunto.
Ojalá que siga
esta,
así.
En este caso con el COVID, que no me ha podido atrapar.
Qué bueno.
Y trato de mantenerme así, pero bueno, bien en general y observando este panorama tan interesante como difícil que estamos viviendo en Cuba, aquí en la capital también,
muy
bastante
difícil.
Complejo.
Muy difícil, complejo y doloroso para muchos cubanos, desafortunadamente.
Sí, 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 lamentablemente.
Señor. Así es, Michel Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos los oyentes, un abrazo especial para Miriam Zelaya, que la verdad que cada vez que la escucho hablar me da ánimos, me dan ganas de seguir hablando horas y horas junto a ella.
No, cuidado con lo que dices, que te ponemos a hablar horas y horas.
Muy positiva, bueno, Miriam,
sí,
siempre.
Es
a
verdad.
Pesar de los pesares, como
gracias
te dice,
a Dios,
¿no?
Gracias a Dios. Ojalá pudiera estar mucho más en el programa con nosotros, pero bueno. Poco a poco.
Bueno,
vámonos
la
adelante.
Primera nota, sí, de tertulia hoy. En 2020, Access and Now, una organización internacional de derechos humanos dedicada a defender y extender los derechos digitales de los usuarios en riesgo, y la coalición Keep It On documentaron al menos 155 apagones de Internet en 29 países, y entre ellos Cuba. Los regímenes autoritarios a menudo los ejecutan deliberadamente para silenciar protestas, influir en las elecciones, censurar casos de abuso policial y negociar, etcétera, indica el informe. Basado en los datos de apagones de Internet recopilados por la coalición, un grupo de 243 organizaciones de 105 países. Dice la información que en la región de América Latina solo aparecen Cuba, Venezuela y Ecuador entre países que cortaron el acceso a la red de redes. El reporte documenta un único apagón deliberado de Internet ocurrido en Cuba y lo ilustra con reportes noticiosos y Twitter notificando el corte. El estudio indica que Cuba, India, Jordania, Etiopía, Mali, Uganda e Irak hubo apagones con una motivación evidente y de tratar, ¿no?, de silenciar las voces disidentes y disipar las protestas callejeras.
Sí, señor. Bueno, creo que esto no es nada ajeno, esta noticia no es nada ajena. Quizás el mundo se entere de lo que está pasando en Cuba, pero Miriam Zelaya no se entera porque ella está dentro de Cuba. Miriam, comenzamos contigo.
Bueno, pues así es, efectivamente han ocurrido estas interrupciones y aunque documenten una sola, ha ocurrido en varias ocasiones. Y claro que esto es un elemento de vieja data, algo, una estrategia que han estado aplicando no solamente con Internet, sabemos que desde antes nos dejaban sin comunicación los móviles, mucho antes que tuviéramos Internet en datos móviles. Nos dejaban sin comunicación los móviles, nos tumban también los teléfonos fijos y bueno, es una vieja práctica. Que estamos viendo también que es obsoleta porque de todas maneras eso no logra contener el descontento y las crecientes manifestaciones de protestas de los cubanos, de reclamos, de hay un movimiento, se están produciendo movimientos interesantes, no estoy hablando de un movimiento organizado de un partido ni de una organización determinada, sino toda una reacción social producto de todo lo que está sucediendo y de todas las carencias y toda la frustración acumulada a lo largo de los años, que está desafiando frontalmente el tema este, incluyendo las comunicaciones. Bueno, hace poco he estado escuchando rumores de que en Cuba se está invirtiendo, y estos son rumores, pura especulación, pero está probado que en Cuba cuando hay rumores es porque algo hay. Se está modernizando todo este sistema de comunicaciones, Internet, para tener más control, por supuesto, para que el gobierno tenga más poder, más control, y lograr estos apagones, incluso parciales, o apagones por zonas, o apagones en determinadas circunstancias, como puede ser lo que sucedió en San Isidro, o el 27N, y otras tantas situaciones similares. Yo creo que está en un momento de fragilidad muy grande, esto lejos de mostrar fortaleza, muestra fragilidad por parte de las autoridades cubanas, pero bueno, se está hablando incluso que hay especialistas extranjeros, rusos, finlandeses, y hay quien habla de hasta chinos. No sé, porque también sabe que hay mucha imaginación a nivel popular. La realidad es que hagan lo que hagan, y aunque siempre hay que estarlo denunciando, a mí me parece, la impresión que tengo, es que la situación en Cuba es irreversible. No se puede silenciar. Se puede silenciar a la gente en las redes, pero no se puede silenciar en la vida real.
Claro, hablabas tú de lo que pasó el 27N, exacto, allí hubo un apagón selectivo por zona, determinaron que esa zona no iba a tener internet y se interrumpió el internet en esa zona, por lo tanto los teléfonos se quedaron sin acceso a las comunicaciones a través de WhatsApp o del Messenger, se quedaron sin acceso la gente que estaba allí protestando frente al Ministerio de Cultura. Eso es un ejemplo clásico. El otro ejemplo clásico lo tuvimos hace unas horas prácticamente, cuando detuvieron a José Daniel Ferrer García, y estuvo, incluso yo traté de comunicarme con él, y estuvo más de 24 horas todos los teléfonos, el de su esposa, pero más, me llegaron a decir que muchos teléfonos de la cuadra, de la zona de alrededor de su casa, estuvieron sin acceso al internet, por lo tanto no tenía comunicación de WhatsApp. Eso puede ser porque tú selectivamente puedes bloquear una zona de internet, o sea, de acceso al internet. Pero no solamente eso, y quiero aprovechar el programa, hoy en el podcast Ventana 14, Joanny Sánchez, quien lo hace y además dirige el diario digital 14 y medio, Joanny habla que intentaron nuevamente hackear su cuenta, es decir, no solamente el apagón, intentan hackear cuentas. El caso clásico de hace horas también es Camila Costa, periodista de Cubanet, que le hackearon su cuenta de Facebook, en la cual tiene más de 5.000 seguidores. A Joanny Sánchez hoy también.
Estaba yo en la mañana organizándome y de pronto me di cuenta que estaban intentando hackear mi cuenta de Facebook. Esto no es una novedad, no es primera vez que me pasa, pero me dio la idea de comentar lo que he notado como un aumento significativo de los intentos de hackear y de los hackeos efectivos de las cuentas de redes sociales, fundamentalmente de activistas, periodistas independientes, opositores en Cuba. ¿Qué está pasando? Que hay esta ofensiva creciente de intentar pues secuestrar la voz digital, las publicaciones de estas personas, incluso en algunos casos en que se hackean estas cuentas, pues les publican contenido para dañar de alguna manera la imagen pública de este reportero independiente, de este disidente, de este activista, y uno puede especular hacia dónde conducen, hacia dónde señalan este tipo de ataques, pero lo cierto es que el hecho de que hayan ido aumentando, recrudeciéndose, que prácticamente no pase una jornada en que no escuchemos una denuncia de este tipo, significa, señoras y señores, lo que ya todos sabemos, que Internet está siendo un durísimo golpe para un régimen que se acostumbró a monopolizar la voz, la información, la manera de decir y cómo se contaba la realidad. Así que yo lo voy a tratar de leer en acordes positivos. Me hackearon o me intentaron hackear esta mañana mi cuenta de Facebook. ¿Saben por qué? Porque les molesta. ¿Y por qué les molesta? Porque a partir de esas ventanas se está contando la Cuba profunda, la Cuba real, la Cuba sin triunfalismos y sin partidismos. Y eso, sin lugar a dudas, es un golpe demoledor para este tipo de sistema.
Bueno, para agregar algo más a lo que dice Giovanni, pasamos a Michelle. De acuerdo a este informe, hay algo también importantísimo y hay que recalcarlo, que los servicios de Internet son ofrecidos únicamente en Cuba por una empresa estatal que se llama Texas, que a su vez controla absolutamente la telefonía fija y digital, también el acceso a Internet. Michelle.
Es uno de los pocos países, precisamente yo iba a comenzar hablando del botón rojo, ¿no? De estos países que simplemente apretando un botón obstruyen el canal de entrada al país y luego dentro del propio país o dentro de la propia ciudad tienen la potestad de ir apagando determinadas zonas según les convenga. Yo, en los países democráticos de la Unión Europea, en Estados Unidos, jamás he escuchado que el gobierno tenga la potestad, ¿no?, de cortar, digamos, el cable por donde entra la Internet al país y dejar a todo un país o una región sin Internet por una decisión gubernamental. Realmente no creo ni que estén las leyes de emergencia en caso de guerra de esos países, ¿no?, tomar una decisión como esa. Los países se preparan para los ataques cibernéticos, para la guerra, esa guerra cibernética soterrada que hay entre China y el resto de la humanidad, entre Rusia y el resto de la humanidad. Claro que todas las democracias se preparan para enfrentar eso, pero lo de quitarle la internet a la gente para que no se entere o para que no se divulgue determinada cuestión que está sucediendo, solamente es propia de las dictaduras y los regímenes autoritarios. Y en este sentido, que la Internet se mantenga todavía a estas alturas, ya hace más de 10 años que llegó aquel cable de Venezuela, un poco más incluso, ¿no?, que prometía Internet para todo el mundo, porque la justificación del momento era la carestía de las conexiones satelitales con Estados Unidos, con otros países. Bueno, la Internet llega ahora desde Venezuela por un cable submarino hace una cantidad de años que ni yo mismo recuerdo. Sin embargo, todavía está dosificado como si fuera la libreta de desabastecimiento, la cantidad de internet a la que puedan acceder los cubanos, la cantidad de datos en el teléfono móvil, la cantidad de horas en las casas, y se mantiene en esa circunstancia. Y un corte general ahora, ya un corte general de la internet, si se complica la situación dentro del país, ya será visto como si fuera falta de alimentos o de medicamentos, porque la gente que tiene ahora mismo internet, la mayoría, diría yo que el 99% o el 90%, vamos, que tiene internet en su teléfono celular o en su casa, se lo pagan desde el extranjero o realiza unos negocios distintos a lo que sería un trabajo normal en Cuba, tiene otro tipo de ingresos por fuera del Estado, ya no puede vivir sin esa internet, ya no puede vivir. Y un corte general va a traer también un descontento, en caso de que el gobierno entienda de que se le ha ido la cuestión de las manos, va a traer un descontento del mismo tamaño del que se está fraguando en estos momentos por la situación de los medicamentos en Cuba y de los alimentos en una situación inédita, ¿no?, en los últimos años, por la conjunción de problemas que se le acumulan al régimen de La Habana y que no parecen tener solución.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos a hablar ahora de la guerra de las cartas. Ha llegado a Europa después de los mensajes en uno y otro sentido enviados al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esta vez el destinatario es el socialista Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Según nuestro tertuliano Michel Suárez, ahora unos 40 eurodiputados liberales y conservadores acusan al embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, de connivencia con el régimen de La Habana, mientras comunistas y verdes rechazan su posible destitución. Los primeros lamentan el daño profundo y duradero a la imagen de la Unión Europea que provoca la afirmación de que Cuba no es una dictadura, en palabras del embajador comunitario en la isla.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, creo que la guerra de las cartas no es solamente allá en España, también por acá, por Estados Unidos. Muchos le escriben ahora a Biden pidiendo que, por lo menos dando su opinión y poniendo sus intenciones, lo que debiera hacer sobre las relaciones con Cuba. Así que parece que Cuba está en una guerra de cartas, lo mismo en Europa que acá en América. Comienzo contigo, Miriam Zelaya.
Sí, bueno, es algo que lamentablemente, por supuesto que excede las facultades de este diplomático, a veces comprometido políticamente con lo que todo el mundo entero sabe que es una dictadura, o sea, es como tapar el sol con un dedo. Y esto de lo que me habla también es de que los intereses, o me sugiere, ¿no?, que los intereses de España en Cuba, porque ya no como representante de la Unión Europea, nadie puede saltarse al hecho de que el hombre es español. Los intereses, las deudas y los entresijos de las relaciones del poder cubano con España son mucho más profundos y más complicados de lo que nosotros creemos. También me parece un poco cuesta arriba entender qué es lo que ha motivado, más allá de eso, qué otra motivación podría tener este personaje para afirmar eso, ¿no? Escribir una carta a un presidente extranjero donde él ni pinta ni da color, además porque le está destacado en Cuba como representante de la Unión Europea. Y bueno, también la expectativa de qué medidas debe tomar la Unión Europea, porque es que compromete y pone contra la pared a esta institución, a este organismo. Si callan, otorgan. Y hasta qué punto pueden castigar demasiado. En todo caso, coincido también en el hecho de que esto daña mucho la imagen de la Unión Europea. Hay que señalar también que el organismo en Cuba ha estado todo el tiempo, durante años, al menos desde que yo tengo memoria, bastante divorciado y bastante ajeno a los problemas de la sociedad civil independiente cubana. Esto es algo que yo le he planteado a algunos diplomáticos con los que he tenido la ocasión de conversar y que nos dicen, bueno, ¿cómo es que ustedes no se acercan más a la Unión Europea? Eso es negar una realidad. Muchos de nosotros sí nos hemos acercado a la Unión Europea, a la sede de la Unión Europea, y no hemos recibido el apoyo, no hemos recibido la respuesta, no hemos recibido siquiera el interés por la situación de las organizaciones y de las voces de la sociedad civil independiente cubana. Aprovecho para decir esto porque sí ha sido bastante tibia y bastante distante la posición de la Unión Europea con respecto a la sociedad civil independiente en Cuba.
Eso que acabas de decir está precisamente en una carta que 16 europarlamentarios inicialmente enviaron a Josep Borrell pidiendo la destitución de este señor, de Alberto Navarro, en Cuba, que fue a raíz de haber firmado la carta de la joven Cuba a Biden pidiendo precisamente el levantamiento del embargo. Este hombre, ya paso a Michel o a José Luis, este hombre ha dicho, o sea, Navarro, este embajador ha dicho que, bueno, si la Unión Europea no apoya el embargo y siempre se ha opuesto al embargo, que él no está haciendo ni diciendo lo contrario, que él también está en contra del embargo. Pero aquí ahora aquí hay un pedazo que hay que delinear muy bien, y es, aunque él personalmente no lo apoye, aunque no lo apoye la Unión Europea, él está autorizado o él debe éticamente firmar una carta que no tiene nada que ver con la Unión Europea sin un mandato explícito de la Unión Europea. Es una buena pregunta, ¿verdad?
Y hay que ver qué va a pasar. Fue llamado a consultas, ¿no? Por Borrell. ¿Se queda por allá, por Europa, o lo devuelven acá a La Habana, Michelle?
No lo sé todavía. Hay dos cuestiones. La carta a Biden, que desde luego es impropia de un embajador. Yo nunca había visto algo así, ¿no? Un embajador pidiéndole al gobierno de otro país una determinada política, por más que esté en sintonía con la entidad a la que él representa. Porque eso es cierto. Él pidió lo mismo que pide Bruselas, que se acabe el embargo. Pero un embajador no aparece en una lista de una carta como si fuera un ciudadano más, ni siquiera a título personal. Esto es de libro. Y por otra parte, ya luego viene a decir en esta entrevista con Cubanet que Cuba no es una dictadura, cuando un embajador no dice ni eso ni lo contrario. Hay que ser sincero. O sea, un embajador, a cualquier otro embajador, se le pregunta en Cuba, en Arabia Saudí, en China o en cualquier otra dictadura del mundo, Si allí donde está sirviendo su misión diplomática, aquello es una dictadura, sencillamente responderá que él no está ahí para contestar esa pregunta, sino para representar los intereses de su país o de su región, porque efectivamente no puede contestar a una pregunta de ese tipo porque sería expulsado inmediatamente. Así que estas son las dos cuestiones que se están debatiendo, aunque como resaltó, creo que ayer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el problema no es el embajador, el problema no son las extravagancias del embajador, sino la política de la Unión Europea hacia Cuba en los últimos años. Es ahí donde está el problema. Y a propósito, Amado, tengo que admitir que yo pensaba que esta polémica no llegaría tanto, así que admito que me equivoqué. Recuerda que lo conversábamos en el programa, porque al final el embajador fue llamado. Yo creía que toda esta polémica iba a servir para que las autoridades no se sumaran a la protesta, ¿no? En ese sentido, no pensé que no le iban a hacer caso a la protesta, pero lo cierto es que al final el embajador fue llamado a Bruselas, fue llamado a consultas, y yo no sé cuál va a ser el resultado de esa consulta. Lo he preguntado hoy durante todo el día a varias fuentes en Bruselas, que si ya se había producido esa reunión. Nadie lo sabe, se desconoce. Ya está en Bruselas el embajador Navarro desde hace días, pero nadie sabe si se ha producido la reunión, ni mucho menos cuál será el resultado.
Las noticias como son.
El representante permanente del gobierno cubano en la Organización de Naciones Unidas, Juan Antonio Quintanilla, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos el uso de la cultura como un arma subversiva contra su país, informó la emisora oficial Radio Ciudad Habana. Según dijo Quintanilla en este foro dedicado a los derechos culturales, desde los ámbitos artísticos e intelectuales se han lanzado groseras campañas y operaciones subversivas contra el gobierno de la isla. El diplomático señaló además que dichas campañas están fracasando y fracasarán. No sé, eso piensa él.
Sí, no sé lo que piensa Miriam Zelaya, lo que bueno, no lo mencionó, él no habló de patria y vida, no lo dijo.
No tenía que decirlo, ¿no? Pero el problema es eso, es que la dictadura cubana está en una posición tal que es más significativo lo que no dice que lo que dice. Y es mucho más significativo, es mucho más significativa la desproporción de la respuesta que da que los hechos en sí. A ver, me estoy refiriendo, pues, a lo que todos sabemos. Me da gracia, como dice, que está recibiendo un ataque y que es subversivo, una cosa como patria y vida. Decir patria y vida no debería ser subversivo, es completamente absurdo. Y claro, sabemos que entre líneas ellos se basan en que somos mercenarios los cubanos que estamos contra el gobierno, en que son mercenarios y pagados por el imperialismo, los artistas que están participando en esta música y en estas acciones, como el grupo de San Isidro y el 27N, y no mencionó, por ejemplo, Tania Bruguera, que también está incluida, y poesía, la gente de OVNI, todos estos grupos, todas estas manifestaciones de arte que están hace tiempo, pero que ahora ha habido como una eclosión, y además están las redes, y además se multiplica la visibilidad. A mí de lo que me está hablando es, en realidad, esta postura de víctima, de un gobierno que tiene todo el poder y que tiene los medios, el monopolio de los medios de prensa en el país, que esté posando de conejito asustado ahí en la ONU, ¿no? En el Consejo de Derechos Humanos. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Y por supuesto que todos sabemos lo que el hecho no es que haya pagado a alguien o no, ahora mismo no me lo voy a cuestionar. Eso no es importante, eso quedaría en un segundo plano. Lo más importante es la respuesta que ha tenido dentro de Cuba, que están apareciendo muros con el cartel Patria y Vida, y que están apareciendo todos los videos de los atropellos y de las violaciones que se cometen, muchos de estos cubanos, internautas, personas comunes del pueblo que hacen un video y lo suben a YouTube y al final dicen Patria y Vida. Entonces ha tenido una pegada interesante y en un momento muy oportuno. Yo creo que es impotencia, sencillamente.
Señores,
es impotencia del gobierno cubano.
Si Patria y Vida es subversiva, ¿qué cosa será la nueva trova cubana? No sé, me hago la pregunta, Michelle.
Este es el colmo, ¿no? ¿No? Es el colmo. Sí. Es el colmo porque se reconoce abiertamente que ni siquiera existe el llamado derecho a la cultura, los derechos culturales y sociales, que ese a propósito era uno de los sectores supuestamente positivos del régimen. El derecho a la cultura, los derechos culturales. Claro, no es cierto que en Cuba se haya cumplido el derecho a la cultura en los últimos 60 años. Eso no es cierto. Ahí están los censurados, escritores, artistas, las listas negras de la radio y la televisión, los represaliados, los obligados al exilio. Pero todo eso, la verdad es que ha tenido vida efímera, ¿no? Cuando un escritor ha tenido problemas, Marielena Cruz Varela o Raúl Rivero o cualquier otro ha tenido un problema, bueno, ha sido un escándalo internacional en ese momento, pero luego la gente se olvida de que sigue existiendo la violación también de ese derecho. A veces hablamos de los derechos políticos, económicos y civiles, pero es que los derechos culturales, y esta vez están más que demostrados, también han sido víctimas del castrismo en los últimos 60 años.
Sí, señor. Muy bien. Pues creo que no queda tiempo para más.
Gracias a Miriam Celaya y a Michelle Suárez, pero regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. .info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el arresto y condena del rapero español Pablo Hasél produjo una serie de protestas y disturbios en España en las que muchos acusan al gobierno de violar la libertad de expresión del artista que en realidad entró a la cárcel por un cúmulo de condenas anteriores, por enaltecer el terrorismo e injuriar a la corona. Hoy traemos este complejo tema al programa porque para muchos el rapero se le está coartando su libertad de expresión, para otros, incluida la justicia española, el joven es un delincuente. En fin, el tema de hoy en las noticias, ¿cómo son?
Claro, y sobre todo porque esto tiene que ver mucho con este género que es muy desarrollado hoy, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y también en Europa, lo estamos viendo en Europa. Es un género en muchas ocasiones contestatario, en cuestiones sociales, y es interesante hasta dónde es libertad de expresión, hasta dónde realmente es ofensivo lo que se dice, hasta dónde es peligroso, porque recuerden que usted, por lo menos acá en Estados Unidos, usted no puede pararse en un cine o en un lugar público y decir fuego, porque eso es violación de la ley. O sea, usted no puede crear el pánico. En este caso hay letras de las canciones de este joven que incluso hablan de tiros en la nuca. O sea, es preocupante. Pero bueno, vamos a hablar con una persona que vive en España, entiende muy bien lo que está pasando y lo hemos invitado para eso. Me refiero a Luis Esteban González Manrique. Él es el redactor en jefe en Estudios de Política Exterior. Repito, está en Madrid, España.
¿Qué tal? Bienvenido, Luis Esteban. ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, sería bueno, ¿no?, comenzar dando la información a la audiencia. Realmente, ¿quién es este joven Hasél? ¿Y por qué lo han llevado a prisión?
Bueno, es una muy antigua polémica sobre los límites a la libertad de expresión, que es un derecho que, como todos los derechos, tiene limitaciones, ¿no? Pero la forma en que se aplican sentencias, se hacen condenas, depende mucho de la interpretación que hace el juez. del Código Penal en un caso concreto, ¿no? Aparte porque las leyes están redactadas a veces con mucha ambigüedad, cosas que dejan amplísimos márgenes al criterio de los jueces. Evidentemente las letras son incitaciones a la violencia, ¿no? Ah, sí, es favorable a la ETA, algunas piden incluso poner coches bomba a algunos políticos conocidos. La polémica está si eso amerita una condena de cárcel, como ha ocurrido esta vez, que le han impuesto 9 meses de prisión de pena, ¿no? Evidentemente muchos artistas, sobre todo cantantes como Serrat o Joaquín Sabina, han dicho que la sentencia es excesiva, ¿no? La condena es excesiva y que lo que tendría que hacerse es reformar el Código Penal para eliminar una serie de sentencias muy estrictas, ¿no? Darle más flexibilidad al Código Penal para que gente que hace este tipo de cosas no sea llevada a la cárcel, ¿no?
Pero tengo entendido que él va a prisión no precisamente por las letras, sino porque esta es una segunda condena, o sea, un cúmulo de condenas. Ya él había sido condenado anteriormente a 2 años precisamente por esto, enaltecer el terrorismo. Le habían quitado la condena porque le habían cambiado la condena, o sea, no le habían puesto la cárcel, siguió en la calle y ahora como reincidente es que entonces ya el juez ordena llevarlo a prisión. Tengo entendido que es así como funciona las leyes españolas.
Sí, claro, es que él tenía, parece, un caso de violencia física contra un terrorista y amenazas directas, no solamente a través de las canciones, sino no es un personaje limpio, es decir, que los jueces tenían bases sólidas para condenarlo, pero en todo caso la culpa, los jueces están haciendo atribuciones de sus competencias. El problema son los códigos, por eso es que en realidad lo que habría que es clarificar el Código Penal para que no se cometan los excesos. En este momento la justicia española está muy cuestionada, ¿no? Las condenas que han recibido los políticos catalanes independentistas no han sido precisamente bienvenidas en el resto de Europa. Los jueces belgas y alemanes se han negado a extraditar a España al señor Puigdemont, ¿no? La jurisprudencia, la actitud de la alta jerarquía judicial en española es muy conservadora, ¿no? Sobre todo en todo lo que se refiere a las injurias a la corona, que es una de los agravantes de Hasél, porque de hecho califica directamente como putero al rey emérito. Cuando es ya de conocimiento público que este señor no solamente tenía una serie de irregularidades financieras, sino que su comportamiento privado dejaba bastante que desear. Entonces es un caso especialmente delicado, ¿no? Y evidentemente ha habido muchos agitadores profesionales, sobre todo en Barcelona, que tiene una larga tradición anarquista y de violencia, han aprovechado para pescar en río revuelto, ¿no? Y han estado 7 días enteros, las noches enteras, incluso han llegado a quemar una furgoneta policial con un policía adentro. Parece que eso. Han acusado a unos anarquistas italianos que estuvieron en Barcelona en esos días y que han aprovechado para saquear tiendas, en fin, para todo el vandalismo que había en estos días.
Ahora, hablando de la libertad de expresión y la llamada que se hace, ¿no?, a reformar el Código Penal, de acuerdo a la información que tenemos, el caso ha reabierto el debate ese por los límites de libertad de expresión en España. El gobierno socialista Unidas Podemos ha anunciado una reforma del Código Penal. ¿Usted cree realmente de que va a tener lugar, que suceda? Porque la Audiencia Nacional ha advertido de que despenalizar el enaltecimiento del terrorismo supondría una desprotección para la sociedad.
Sí, evidentemente el peligro existe, ¿no? De hecho, el discurso del odio está penado prácticamente en todos los países europeos, ¿no? De hecho, fue una de las causales que complicó la situación del presidente Trump en Estados Unidos, porque mucha gente interpretó que el discurso que dirigió antes del asalto del Capitolio era una incitación a la violencia. Por eso es que Twitter y Facebook le anularon las cuentas, ¿no? O sea, es un asunto que está en el aire en muchos países, ¿no? Entonces, si es que la libertad de expresión se debe regular más o menos, ¿no? Depende ahora de la posición ideológica que cada quien tome. Evidentemente los conservadores son mucho más partidarios de ser más restrictivos y la izquierda está a favor de dar mayor margen a la libertad de expresión. Nunca es un debate que se puede cerrar del todo. Todo depende de las circunstancias históricas en un momento determinado, ¿no? Yo creo que aquí en España lo que va a pasar es que va a salir adelante una reforma del Código Penal, porque muchas de las leyes españolas vienen del franquismo, ¿no? Literalmente, por lo menos en la actitud que tienen los jueces, ¿no? Y los fiscales para interpretarlas son muy, muy conservadora, ¿no? Ahora depende de los equilibrios políticos en el Parlamento. Ahora, en este momento, yo creo que con el PSOE, Podemos y los catalanes y los vascos detrás, yo creo que tiene muchos visos de salir adelante la reforma del Código Penal.
Hay un punto donde...
Sobre todo en relación a las injurias de la corona.
Bueno, ahí voy, perdona, precisamente mi pregunta estaba encaminada en esto. Vamos a separar ahora lo que es la cuestión de, digamos, de esto de enaltecer el terrorismo, que yo creo que cualquier país del mundo condena el enaltecimiento del terrorismo en su Código Penal. Y sobre todo cuando eso puede provocar violencia, eso es muy complicado. Pero,
y los discursos del odio.
Y los discursos de odio, todo, ¿no? Exactamente. Aquí los que entraron al Capitolio en Washington, hay centenares que están detenidos y encausados, es decir, acusados. O sea, eso cualquier código penal del mundo lo tiene. De eso podemos hablar incluso más adelante. Ahora, aquí hay un tema que también está ahora en la palestra pública y en la discusión, y es la corona. Cuando digo la corona es el rey, el reinado, el palacio. Resulta que el Código Penal español tiene una figura que se llama injuria a la corona. Eso los cubanos, ¿cómo se llamaba en Cuba? Desacato a la figura del comandante.
A la figura del comandante.
Así se llamaba en Cuba. Desacato a la figura del comandante. Estamos hablando de Fidel Castro, por supuesto. Desacato a la figura del comandante. En España, injuria a la corona. ¿Tú crees que realmente los españoles estén preparados para cambiar un código penal donde esto deje de ser una penalidad, deje de ser precisamente un delito?
Sí, claro. Lo que pasa es que la sobreprotección constitucional que tenía Juan Carlos de Borbón era excesiva. Y es que su nombre es el único nombre propio que aparece en la Constitución, ¿no? Tenía inviolabilidad, que este señor ha aprovechado durante 40 años para cobrar comisiones ilegales y amasar una fortuna que nadie sabe qué cuantía tiene en realidad. Lo que sabemos son las regularizaciones que está haciendo, es decir, que ha estado evadiendo el fisco durante años, ¿no? Acaba de pagar una regularización por 4 millones de euros en relación a viajes privados por el valor de 8 millones de euros, ¿no? Se ha sabido que iba a algunos viajes, terminaba en bancos suizos llevando maletines cargados de billetes en efectivo, como si fuera un vulgar mafioso, ¿no? Es que realmente es escandaloso todo lo que se ha sabido en estos días, que está todo publicado, ¿no? No solo eso, hay tenía una máquina de contar billetes en el propio Palacio de la Zarzuela. Por eso por esa razón este señor está en el exilio en Abu Dhabi y no lo van a dejar regresar. Yo creo que va a morir en el exilio, porque si regresa es posible que podemos le monte manifestaciones, escraches, en fin, las hermanas del rey se han hecho vacunar en Abu Dhabi, es decir, que los escándalos no dejan de, que rodean a la corona, no dejan de salir continuamente, ¿no? El señor Aznar acaba de decir en una entrevista que si el propio rey no cree en la institución, ¿por qué tendrían que creer los demás, no? Y esto lo está diciendo el señor Aznar, que es un hombre conservador y monárquico, ¿no? Entonces, que a alguien le puedan meter a la cárcel por decir algo sobre la corona que puede ser cierto, creo que hay un consenso muy amplio en este momento en España para que todo lo que tenga en relación a la corona deje de estar tan sobreprotegido, porque eso es la sensación de la impunidad fue lo que provocó todos los desmanes del señor Juan Carlos de Borbón. Se trata en este momento de salvaguardar la institución y solamente se va a preservar la institución si recupera legitimidad, ¿no? Y en ese sentido tiene que haber mucho mayor fiscalización. De hecho, tiene que haber un desarrollo legislativo sobre el estatuto de la jefatura del Estado, de lo que es la monarquía, porque no hay más que los artículos de la Constitución, es decir, no hay, solamente hay reglamentos internos, normas que la propia Casa Real adopta motu propio, ¿no? Es una situación muy irregular, claro. Todo lo que está ocurriendo es fruto de eso, o sea, no, de esos, estos lodos son producto de los polvos anteriores, ¿no?
Ahora, la detención de este rapero, ¿no?, ha desatado protestas en Madrid, por ejemplo, en Barcelona y también en otras ciudades españolas. Y hemos visto también que en defensa de él han salido artistas, incluido, aquí lo voy a citar, el director de cine Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem, entre otros, que han firmado una petición contra su sentencia.
Joaquín Sabina
también. ¿Usted cree que finalmente van a escuchar esto o este joven va a tener que cumplir la condena?
No lo sé. Eso ya está en manos del gobierno. El Podemos está pidiendo que sea liberado por un indulto del presidencial, ¿no? Del presidente del gobierno. No sé, se ha calmado por ahora la situación. Tampoco me imagino que el Sánchez está a favor de enfrentarse con el Poder Judicial muy abiertamente, ¿no? En la medida en que se calmen las cosas, tampoco la condena es demasiado larga, ¿no?
Claro.
O sea que probablemente lo van a dejar pasar sin más. Lo que pasa es que toda la violencia que ha habido en Barcelona especialmente tiene mucho que ver con las pasadas elecciones donde el soberanismo, el independentismo ha tenido mayoría parlamentaria y van a elegir presidente. Sobre eso se ha añadido a la pandemia, que el turismo mueve el 15% de la economía española. Imagínense la cantidad de restaurantes, de bares, de hoteles que están cerrados o que han quebrado. En todos estos sitios trabajaban muchos chicos que trabajaban a tiempo parcial, de camareros, de cocineros, para pagarse los estudios. Han quedado simplemente sin ingresos. Entonces, hay demasiada indignación con los escándalos de la corona, con el aumento del paro, la crisis económica, que ha sido la economía en Europa que ha caído más, ¿no? Precisamente por la importancia del turismo en el tejido productivo de una economía de servicios como es la española actualmente, ¿no? Entonces, y a quienes más está afectando es precisamente a los chicos jóvenes, ¿no? Que son los que han aprovechado todo este lío del rapero para salir a las calles, y muchos vándalos han aprovechado el pánico para pescar en el río de revuelto. De hecho, quienes incendiaron la furgoneta de la policía con un policía dentro eran italianos, una chica italiana parece que tiró la bomba Molotov que incendió la furgoneta, que en Italia hay una gran tradición anarquista que también existe en Barcelona. De hecho, el CNT, que era el histórico sindicato anarquista, se fundó a principios del siglo XX justamente en Cataluña, ¿no? Y ahora con el independentismo hay como un cóctel que es muy explosivo, ¿no? Que necesita solamente a veces una chispa para estallar, como lo hizo en los días anteriores, ¿no?, en Barcelona.
Claro. Pero es que este joven, Hassel, yo quiero a nuestros oyentes en Cuba decirle que prácticamente tira contra todas las banderas, ¿no? Aquí no, nadie se queda con él. Por ejemplo, hay una letra de la canción, una de las canciones de los rap, estos que él recita o dice, dice: Obama es otro títere pintado como el Mesías, pero la CIA nunca le importó toda la humanidad que parecía. Al Qaeda fue creada por la CIA, todos lo saben, tiene un nuevo logo en trama. Llámale Obama Bin Laden, mientras el Papa al dios del capital él invoca. Yes, ahora dice una mala palabra en inglés. La represión nos asola, pero grito, merece una bomba televisión española. O sea, estamos hablando, las letras de sus canciones yo creo que son
incendiarias.
Totalmente,
¿no?,
incendiarias.
Ahora, ¿por qué, Amado, conoces tú esa letra?
Porque está por el
caso, ¿no?
Claro.
Porque no sabría nadie, o sea, a veces es contraproducente darle mucha atención a sujetos marginales. Se ha hecho famoso cuando probablemente su público era absolutamente minoritario. Lo conocían un pequeñísimo grupo de sus amigos, probablemente en su barrio y algunos círculos sociales radicalizados en Cataluña. Ha sido la persecución judicial que ha tenido la que lo ha hecho famoso y que ha hecho que sus letras se conozcan en todas partes, cuando probablemente de no haber sido magnificado el caso hubiera pasado desapercibido, ¿no?
Claro.
Ahora, por eso te lo digo, es bien complicado, todo es todo muy sutil. Por ejemplo, los judíos son muy sensibles ante el antisemitismo, al antisemitismo de las caricaturas, ¿no? Porque esa fue la forma en que los nazis generaron el odio hacia los judíos, ¿no? Entonces, eso no puede estar cubierto por la libertad de expresión, ¿no? De hecho, negar el holocausto en Alemania es un delito, te pueden meter a la cárcel, porque hay una intencionalidad política muy clara cuando se niega que tantísimos millones, varios millones de judíos fueran exterminados en la Alemania nazi, ¿no? Entonces, por eso es que a veces más que buenos juristas se necesita, o eruditos en jurisprudencia, se necesita jueces equilibrados que hagan una interpretación correcta del espíritu de la ley, no tanto de la letra, ¿no? Pero ese es un viejísimo problema de filosofía del derecho que es además interminable, ¿no?
Claro que sí.
En este caso yo creo que la gente está totalmente de acuerdo que el tipo es, que los mensajes que emite el señor Hassel son totalmente deleznables, ¿no? Que merecen un tipo de sanción. La cuestión es si merece que se le condene a 9 meses de cárcel por estas cosas, ¿no? De hecho, no es, como tú dices, no es exactamente la razón de la condena, pero las letras, todos los mensajes de odio de sus canciones han sido un agravante que el juez los ha tenido en cuenta, ¿no?
Claro.
Pero claro, tampoco es una responsabilidad del juez. Eso es lo que dice el Código Penal. Lo que hay que hacer es reformar el Código Penal para hacerlo más preciso, dejar menos espacios a las ambigüedades. Por ejemplo, definir exactamente o tipificar exactamente qué es un discurso de odio, qué tipo de cosas hay que decir para que se pueda interpretar que hay una incitación a la violencia. No está del todo claro, ¿no? Entonces, no, hay que reducir el espacio de la ambigüedad en la legislación, que ya es un problema grande en condiciones normales. En este momento lo es más todavía, ¿no?
Claro, hay que ver cómo va a quedar todo esto, ¿no? La controversia que se ha creado sobre libertad de expresión en España, y vamos casi cerrando el programa.
Efectivamente, la pregunta es esa. La pregunta es esa. Si esto se interpreta realmente como libertad de expresión, o sea, coartar la libertad de expresión, esa es la gran pregunta y es la donde quizás esté la mayor complejidad del tema.
Y la controversia que ha creado también en España, ¿no?
Sí, pero es saludable estas cosas, ¿no? Porque gran parte de la legislación española tiene todavía rezagos franquistas, ¿no? Y de hecho tampoco es un secreto para nadie que la judicatura española es muy conservadora, porque son los partidos los que nombran a los jueces, ¿no? A los jueces del Supremo. Entonces, está muy politizada la justicia ya de por sí, lo ha dicho el señor Iglesias, y creo que no se equivoca, porque de hecho ha habido varios jueces alemanes y belgas que no han concedido la extradición del señor Puigdemont porque consideran que está sometido a una persecución política, cuando se supone que la Unión Europea es un espacio jurídico común, ¿no? Entonces, es bastante más complicado de lo que parece a primera instancia. Por eso es que yo creo que la reforma del Código Penal en referencia a la libertad de expresión va a salir adelante y la van a flexibilizar, ¿no?
Y es bueno que estemos en este momento, a pesar, claro, desafortunadamente, de las protestas, el vandalismo, todo, pero es bueno que se haya llevado esto a la palestra pública, a este debate.
Sí, yo creo que el es importante, sobre todo porque algo se tiene que hacer algo en relación a la corona, porque no hay un desarrollo legislativo sobre las atribuciones del jefe de Estado, ¿no? Todo han sido iniciativas a motu propio de Felipe VI, ¿no? Por ejemplo, estableciendo normas más estrictas sobre las donaciones, sobre los regalos que pueden hacer a los miembros de la familia real. Pero eso tiene que legislarse. No se ha hecho en 40 años porque no ha habido consenso, pero este es el momento, ¿no? Y lo de la libertad de expresión entran dentro de este paquete. Realmente la situación está... Es complicada en España porque se va a formar un nuevo el gobierno independentista en Barcelona, o sea que la tensión del proceso no va a terminar, al contrario, puede agravarse otra vez, ¿no? Y además está el desprestigio enorme que han causado los escándalos del rey emérito en la institución monárquica, ¿no? Entonces todo esto está creando una circunstancia que requiere respuestas políticas, ¿no? Y tienen que tomar las mayorías parlamentarias grandes para que las reformas que se hagan sean legítimas, ¿no?
Muy bien. Luis Esteban González Manrique, muchísimas gracias. Un placer, como de costumbre, que estés en este programa, ¿eh?
No, y cuando quieran, yo encantado.
Gracias, muchísimas Adiós. Gracias. Un placer.
A tíos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.